ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
Hoy nosotras marcamos la pauta y brillamos con luz propia en el deporte. En este podcast, Macarena Miranda conversa con las más destacadas deportistas y también con las jóvenes promesas. Conoce sus historias en Mujeres al Deporte.
Hola, hola, por acá les saluda Maca Miranda cuando estamos en las últimas horas de este 2023 y donde nuestras y nuestros deportistas hicieron que el deporte en nuestro país tuviera un rol fundamental en el acontecer nacional. Hoy acá en Mujeres al Deporte conversaremos con tres mujeres que nos contarán cómo fue para ellas este 2023, que ya se nos va, y cómo proyectan sus próximos desafíos para el 2024. Nos referimos a Bárbara Riveros, la mejor triatleta chilena de la historia, quien en los próximos días competirá en el Ironman de Pucón 70.3, competencia donde reaparece luego de que en el mes de julio de este año sufrió un accidente en Suiza durante una de sus sesiones de entrenamiento de la bicicleta. Queremos conversar con Bárbara cómo proyecta este nuevo desafío en Pucón y además cómo proyecta el próximo 2024. Pero además tiene muchas novedades porque por ahí también en una de sus actividades tiene una clínica para las y los deportistas que se atreven por primera vez a enfrentar o el triatlón de Pucón. Interesante, este martes 4 y nos comentará acerca de eso. Todavía las inscripciones están abiertas. También estaremos conversando junto a la tenismesista Tamara Leonelli, que logró oro en Santiago 2023 y así revalidar el título panamericano conseguido en Lima 2019, lo que además le otorgó la clasificación a los próximos Juegos Paralímpicos de París 2024. La banderada chilena en la ceremonia de inauguración de los Panamericanos Santiago 2023 también nos contará cómo planifica su próximo gran desafío, que es París. Quien también deja una huella importante en el deporte este 2023 es la nadadora Wagelias Bárbara Hernández. Logró su segundo récord Guinness luego de nadar 2,5 kilómetros en las heladas aguas de nuestra Antártica chilena, sin traje de neopreno, ojo. Logró su sexto océano en Nueva Zelanda. También logró brillar en la Copa del Mundo con 7 podios. Hoy en nuestro programa queremos visibilizar todos esos importantes logros de nuestra nadadora y saber también cómo proyecta este 2024. Así comienza hoy Mujeres al Deporte acá en ADN, nuestro último programa del 2023.
Mujeres al Deporte.
Y con todo el power abrimos este primer bloque de Mujeres al Deporte y un redoble de tambores. Así voy a hacer porque quiero saludar animadamente a quien nos acompaña en este último programa de este 2023, sino a nuestra gran Bárbara Rivero, nuestra triatleta, que por supuesto tiene mucho que contar de este año, que tuvo de dulce y de gras, pero de nuevo está ahí fuerte para enfrentar su próximo gran desafío, que es el Ironman de Pucón. Justamente estamos a una semana de aquello. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y bueno, disculpa por no poder haberlo hecho antes, pero bueno, no calzaba los tiempos y bueno, gracias a Dios ahora ha salido súper y muy agradecida de la radio y de ustedes por el interés.
Bueno, nosotros estamos muy interesadas. Este programa hemos hecho con nuestras invitadas un déjà vu. Me imagino que no fue un año fácil producto del accidente que sufriste en el mes de julio. Me recuerdo perfectamente que fue un 29 de julio, fue justo el día además de mi cumpleaños. Entonces como que me hizo harto ruido, además te seguimos. ¿Cómo fue eso y cómo ha sido esta recuperación? Y ya está puesta a punto para enfrentar, como decíamos, este nuevo desafío que es tu amado Pucón.
Bueno, la verdad es que no ha sido fácil la recuperación. Yo creo que obviamente el haberme quebrado la mano, el hematoma en el lado izquierdo, todo eso, tampoco ha evolucionado, pero yo creo que lo más grave fue el derrame en la cabeza, donde uno nunca realmente sabe las secuelas que quedan. Gracias a Dios he progresado bien con los escáneres que me han sacado la cabeza y todo. Pero bueno, es una como lesión de cierta forma que no se ve físicamente, pero si uno no la trata bien puede quedarse con las patas para toda la vida. Entonces yo creo que mi entrenador en ese sentido había tenido experiencia con derrames en la cabeza anteriormente, por eso se lo ha tomado con mucha calma y bueno, esperamos que el retomo en las pistas en Pucón sea mágico, sea muy lindo y me dé mucha fuerza para lo que es en marzo, que es el Ironman de Nueva Zelanda, que trataré nuevamente de obtener mi cupo al Mundial del Ironman del próximo año.
Bárbara, ¿cómo se ha preparado este nuevo desafío en condiciones distintas? ¿Cómo fue ese retorno? Te pregunto porque tú eres parte importante, además de quienes muchos y muchos deportistas tienes como un referente. ¿Cómo fuiste preparando paulatinamente esa vuelta?
Bueno, yo creo que primero hay gente que me pregunta cómo estuve tanto tiempo sin poder entrenar. Yo creo que es súper importante poder aceptar tu situación y en mi caso eso lo pude ir con el tiempo como aceptando la situación que estaba, pero más que nada yo creo que el sentirme muy agradecida de estar viva y de poder estar consciente, incluso días después fue mi cumpleaños, de agradecer de haber cumplido un año más.
¿Somos así Leo? Que, perdón, ¿también eres Leo?
Sí, Leo, sí.
Por eso hicimos match.
Y bueno, al final eso, dar vuelta a la página y ver las cosas positivas. Me sentí muy agradecido por toda la gente que me quiere, por toda la gente que ha estado ahí muy preocupada de la situación, tanto física como emocional. Y al final, eso es súper lindo ver.
No, me imagino, porque además, ya cuando llegaste a Chile hace algunos meses, además fuiste embajadora de Santiago 2023. ¿Cómo viviste esa fiesta deportiva en nuestro país con la trayectoria que tú tienes? Es conocer el deporte hace ya algunas décadas, a cómo se vivió esta fiesta, pero además cómo se está viviendo el deporte en general en nuestro país.
Bueno, yo creo que fue, obviamente hay problemas económicos a nivel de todo el país y creo que hubo muchas críticas de los dineros que se gastaron previo a esto, ¿no? Con la entrevista que yo estuve viendo y acercándome un poco a la situación del país, pero yo creo que el deporte y los Juegos Panamericanos Santiago 2023 superó esa creces y yo creo que hizo mucha gente feliz. Muchos estadios se llenaron, independientemente del clima, que a veces estuvo más frío que otros. Y yo creo que fue súper lindo ver cómo todo el país se unificó de esa forma, independientemente de tu postura política. Y eso es lo que hace el deporte. Eso es lo lindo que hace el deporte a nivel de todo el mundo, a nivel olímpico, y eso es muy lindo.
Estamos escuchando a Bárbara Rivero, nuestra triatleta, que aparece en este próximo Ironman de Pucón, justamente el 7 de enero. ¿De qué manera tú crees con la experiencia? Insisto en esa experiencia que no solamente a nivel nacional, has vivido el deporte, has vivido fuera, en Nueva Zelanda, en Suiza, en muchas partes del mundo, tienes esa experiencia de otros países. ¿Cómo debiésemos aprovechar este impulso del deporte chileno?
Bueno, yo creo que es muy importante el partir educando desde las nuevas generaciones. Muchas veces creo que necesitamos o pensamos que necesitamos las mejores infraestructuras para poder hacer deporte y yo creo que eso no es lo correcto. Yo creo que la actitud es lo más importante, el compromiso, la disciplina son valores mucho más importantes para poder cambiar un poco la mentalidad y la cultura de nuestro país. Y yo creo que ojalá que a nivel de gobierno hayan diferentes formas de fomentar, de darle posibilidad a los niños no dándole todo, no dándole la mejor infraestructura, pero dándole, como siempre dice en el dicho, darle, enseñarle con la caña a pescar en vez de darle el pez. Yo creo que la actitud es muy importante. A veces nos quejamos mucho sin realmente saber que hay otras naciones, por decirte, como Cuba o otros países que tienen mucho menos infraestructura, pero tienen ese coraje, tienen ese hambre. O sea, al final, eso es lo que el deportista de alto rendimiento inspira a la gente, el poder dejarlo todo. Y yo creo que es actitud nomás, es actitud, y obviamente buscar más áreas verdes, dar más oportunidades, tener, por decirte, como las piscinas, menos privacidad, y dar más posibilidades, en vez que una entrada, no sé, pues te cueste 10 lucas en una piscina a lo mejor privada, pueda costarte 3.000 o 4.000, cosa que tenga la posibilidad de realmente también practicar ese deporte. Y por otro lado, yo creo que los mentores, muchas veces hay gente que dice que hay que ir afuera a entrenar, y yo creo que hay que tener buenos mentores y buenos guías, con experiencia, y que tengan experiencias de vida en diferentes culturas, cosas que tengan un contraste mucho más rico.
Completamente de acuerdo, la verdad es que siento que cada una de esas palabras son fundamentales, que tiene que ver con, obvio, es muy importante a donde nuestra infraestructura deportiva, pero también es importante esa mentalidad, esa focalización. Una de las cosas que me llama a mí muchísimo la atención es tu focalización en el deporte. La comparo muchas veces con la de Crystal también, Kovrich. Para mí son muy referentes en cómo se focalizan. ¿De dónde viene eso? Y esto te lo pregunto también como ex deportista, como mamá de deportista. ¿Cómo viene esa focalización que la tienes tanto tú como también comparo muchas veces a tu hermano Gaspar? ¿Cuánto tuvo que ver acá esa formación familiar liderada sobre todo por tu papá?
Yo creo que, por decirte, me ha tocado hacer un par de clínicas ahora que estoy acá en Puerto Vara y ver los nuevos chicos, las nuevas generaciones. Y como tú dices, yo creo que yo nunca soñé ser una deportista olímpica ni nada, fue naciendo eso. Agradezco mucho lo que mi padre nos entregó, los valores del deporte. Yo creo que cuando pequeña no me gustaba tanto hacer el deporte, lo hacía más que nada por disciplina, porque él no, de cierta forma, yo digo que nos obligaba, pero yo creo que es como una buena formación cuando pequeño. Y siempre le digo a los padres que es excelente que ellos hasta un cierto punto les pongan uno en... No tiene que ser el deporte en sí, pero una actividad extracurricular donde haya un compromiso, donde haya disciplina, independiente que les guste o no, porque al final eso les va a preparar para la vida y van a volver la adversidad con otra mentalidad. Yo creo que el haberme ido de Chile me ha ayudado mucho, porque de cierta forma uno sale de su nido, se tiene que abrir el mundo. Vas a lugares donde no conoces a nadie, donde si yo era una persona introvertida, tuve que hacerme más extrovertida para poder expresarme, para poder abrir puertas, y eso es lo que también me formó mi carácter. Por otro lado, como tú dices, es súper importante poder el saber para dónde vas. Cuando tú sabes dónde quieres ir y estás luchando por ese sueño, eso te va a hacer de cierta forma tener claridad en lo que estás luchando, y focalización y poner prioridades a lo que está alrededor tuyo. Cuando uno pone prioridades, aunque tus pares o tu familia no lo comprenda, creo que es donde tú realmente te sientes con una misión interior que va más allá del por decirte, del sacrificio que hay gente que dice o de cierta forma, o dejar cosas de lado que son más tradicionales, pero eso, o sea, que tú hablaste de Crystal, yo tuve compartí un par de Juegos Olímpicos con Crystal, incluso en Tokio estábamos en piezas al lado, y es lindo como ella también se ha entregado 100% lo que ama me contaba cómo había pasado la pandemia, cómo nadaban. Y al final sí, de afuera se ve demasiado extraño, demasiado obsesivo con algo, pero es lindo. O sea, escuchar hablar a Crystal, a mí me encanta. Y es una pionera lo que hace con su entrenador. Y tampoco tiene, como habíamos contado, grande infraestructura de entrenamiento, sino lo justo y necesario. Pero tiene el hambre y tiene las ganas de seguir avanzando, y eso es mucho más importante que otras cosas que tal vez nos llenan la cabeza de mucho ruido.
Así es, mucho ruido, que además estas nuevas generaciones también, estas redes sociales, a lo mejor ustedes también tienen una formación distinta, alejada muchas veces de estas redes sociales, que de repente, bueno, no solamente en el deporte, sino que en la vida cotidiana, a nuestras niñas y niños les hace un poquito ruido. Nos queremos concentrar en lo que va a ser esta próxima semana. Ya estamos a pocos días, y además una de las cosas que a mí más me llamó la atención, que me encantaría además estar un poco en los próximos días, que es esta clínica teórico-práctica que realizarás con los 10 secretos para tu primer triatlón. Cuéntanos qué espera quienes van a asistir. Todavía me imagino las inscripciones están abiertas.
Sí, así es. Bueno, hace un año y medio, dos, mi entrenador justo estaba pasando por una lesión, entonces mi entrenador sentía que tenía mucho que entregar y me convenció de que hiciera el certificado de coach que él hace, porque sentía que tenía mucha sensibilidad con la ejecución de los trabajos y que trascendía más allá de un entrenamiento que él me diera. Entonces, nada, de cierta forma él ha sido mi mentor, y por lo mismo en esta clínica que va a ser el 4 de enero es un poco abarcar diferentes cosas. Son 10 preguntas que me hice, que incluso las he ido puesto en cápsulas en mi Instagram. Y bueno, abarcaremos de los novatos que harán su primer Pucón, a gente un poco más experimentada, está abierta, como dices tú. Hasta ahora tenemos varios inscritos, y uno de esos también está súper motivado, Cristian de la Fuente y su hija. Así que Laura de la Fuente va a correr por primera vez el promocional. Así que nada, va a estar ahí, ojalá que lo disfrute. Vamos a practicar tanto el cómo ponerte el traje, entrar en el agua, el pasar por momentos de agobio cuando entras a nadar, cuando te hunden, cómo poder manejar esa ansiedad, y también, bueno, ver cómo ponerte las zapatillas, la bicicleta, los que corren la península, un poco en qué se enfoca en la península, porque muchos a veces entrenan la subida, pero la bajada también igual es bastante dañina en toda la parte muscular. Y bueno, también reconocer cómo puedes reconocer tu bicicleta en el parque cerrado, las tácticas y cosas así.
Bueno, yo ya me entusiasmé, así que las inscripciones están abiertas para los 10 secretos para tu primer triatlón. Entrar ahí en el Instagram de Bárbara Rivero, está toda la información. Bárbara, y por último, porque sé que estás súper concentrada en lo que es tu próximo desafío, el próximo domingo. ¿Cómo esperas? ¿Qué esperas de este...? No te pregunto, ¿vas por tu séptimo? Yo no te voy a preguntar eso. Te quiero preguntar cómo lo sientes, cómo quieres vivirlo.
Bueno, para mí va a ser súper especial volver después de 6 meses a la competencia. Me encantaría vivirlo con mucha magia, poder entregar lo mejor de mí ese día, hacer feliz a mi gente, a mi público, a mi comunidad, a Pucón, que siempre nos ha dado tanto a nosotros, al deporte, y bueno, dar lo mejor por ello. Eso siempre es muy importante para mí, independientemente al nivel que uno llegue o no, o las condiciones del día, poder ser muy fiel a mí misma y poder entregar mi 100% en ese día. Así que eso me gustaría hacer.
Bueno, te quiero agradecer esta entrevista. Muchísimas gracias. Estaremos ahí siguiendo cada paso y por supuesto, nos encantaría estar en Pucón, pero bueno, tenemos que estar acá en Santiago, porque aunque además le pegamos con la raqueta, nosotros la verdad es que para correr esas cosas le hacemos un poquito empeño, pero estamos lejos de poder hacer quizás un triatlón. Pero sé que hay mucha gente muy entusiasmada Es una gran experiencia. Solo escucharte acá hubiese seguido muchísimo rato, pero acá me están diciendo ya que tenemos un tiempo, porque además en el próximo bloque tenemos a Bárbara Hernández, así que también una genia del deporte. Muchísimas gracias, mucha suerte y dale con todo nomás, po.
Muchas gracias a la radio, a ti Macarena, y bueno, un saludo grande a Bárbara Hernández, que es una ídola, increíble todo lo que hace, así que también la admiro mucho, y bueno, que salga todo súper, que pasen un buen fin de año, y se le agradece mucho su interés.
Muchos besos con todo ahí, que estaremos ahí, la chica ahí estará, vas a tener una barra grande allá en Pucón. Muchas gracias, mucha fuerza.
Macarena Miranda conduce Mujeres al Deporte,
el programa de ADN donde ellas tienen cancha abierta para hablar del deporte y de la vida.
¿Buscas tableros de OSB? Ahora puedes comprar directo de nuestra fábrica en el sitio tienda.lpchile.cl, donde podrás encontrar y comprar online nuestros tableros estructurales de OSB APA Protect para tus proyectos de construcción.
Si eres mujer y te vistes de corto, estás en el lugar indicado.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Y estamos de vuelta acá en Mujeres al Deporte para saludar a nuestra tenismesista de oro, Tamara Leonelli, quien desde Temuco, ciudad donde nació hace 26 años, logró conquistar en estos últimos Juegos Parapanamericanos Santiago 2023, una de las 16 medallas de oro que obtuvo Chile en este importante mega evento. ¿Cómo estás? Bienvenida a Mujeres al Deporte.
Hola, bien, muchas gracias. Feliz de estar acá con ustedes en este programa. Todo un orgullo para mí poder estar en este momento ya casi finalizando el año.
Me imagino que son cuentas alegres las de este 2023, Tamara, donde no solamente consigues un oro, una plata en estos Juegos Parapanamericanos, sino que además tu clasificación a París 2024, que serían tus segundos Juegos Paralímpicos.
Sí, absolutamente. O sea, fue un año redondo para mí. Trabajamos mucho para lograr esas medallas en los Juegos Parapanamericanos. Con la medalla de oro yo ya me daba por pagada, en realidad era todo lo que yo andaba buscando. En un momento se nos puso bien cuesta arriba como el asunto, pero seguimos entrenando, seguimos trabajando y había que intentarlo, y bueno, salió a favor, entonces quedé muy muy contenta. Con la medalla de plata claramente me quedo con un gustito a poco, porque queríamos la de oro, pero ya estamos trabajando para los próximos juegos, para los próximos eventos y que cambie de color.
Sí, es en ese doble mixto, a donde, como tú bien decías, estuvieron muy cerca de lo que fue el oro. Cuéntanos, Tamara, en este año que ya estamos despidiendo, el deporte adaptado ha tenido un upgrade, es decir, de alguna manera ustedes eran deportistas, tú especialmente una referente del deporte paralímpico, también ha tenido un upgrade. ¿En qué sentido? Que estos últimos Juegos Parapanamericanos logró llegar a más personas. ¿De qué manera tú crees que esto va a servir para poder seguir potenciando este deporte donde ustedes han sido los máximos referentes?
Bueno, yo creo que una de las mejores cosas que dejó los Juegos de Santiago 2023 fue el legado. El legado que van a tener los niños, en realidad, que van a poder ver ellos, ya que pudieron asistir a las competencias, ver por televisión. Al final, lo que yo siempre he dicho durante este tiempo, los niños después de Santiago van a soñar con ser deportistas. Y yo creo que eso es lo más bonito de todo, porque el mejor cambio del mundo siempre va a estar en los niños, en realidad. Los adultos ya estamos de cierta manera forjados, en cambio si cambiamos como esa cultura deportiva, por ejemplo en Chile, desde los niños, es muy positivo. Van a haber, creo yo, que grandes deportistas el día de mañana.
Estamos conversando con Tamara Leonelli, nuestra tenismesista de oro, medalla de oro en los últimos Juegos Parapanamericanos, ya clasificada para París 2024. Tamara, tú hablas de los niños, esos niños que han visto en ustedes referentes. ¿Qué referentes o qué gatilló en ti haberte acercado al deporte? Primero, bueno, en Teletón, en el centro que tienen en allá en Temuco. Pero qué gatilla a decir, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto, quiero ser tenismesista, quiero representar a Chile.
Oh, yo creo que la primera vez que viajé a competir, que fue, como te decía, en otras ocasiones que he dicho mucho, que es por un tema fortuito en realidad. A mí Teletón me citó como para ir a un torneo, que era los Juegos para Panamericanos del 2013, que fueron los primeros Juegos para Panamericanos. Y yo dije, bueno, voy, pensando en que era por natación, yo hacía natación, y me avisaron que no, que era por tenis de mesa, porque me habían visto jugar tenis de mesa en un torneo regional y creían que me podía ir bien. Esto fue con un mes y medio de diferencia, entrené ese mes y medio, y cuando llegué a Argentina al campeonato, al Panamericano Juvenil, me puse la camiseta de Chile y yo dije, esto es lo que me gusta. Esto es lo que a esto me quiero dedicar, porque me encantó esa sensación de representar a Chile. Yo había competido a nivel regional, a nivel nacional, pero nunca a nivel internacional. Entonces era muy diferente la situación y también me encantó mucho el tenis de mesa. O sea, en el momento en que yo me puse en la mesa, yo siempre digo, me enamoré. Me fue como amor a primera vista. Dije, oh no, esto es para mí, esto me gusta. Como que se acabó la búsqueda porque encontré lo que yo quería.
¿Cómo ha forjado el deporte tu personalidad en haber ingresado en algún momento, haber ingresado a Teletón, ya hace algunos años cuando el deporte adaptado no era tan visibilizado? ¿Cómo fue esa sensación tú al haber ganado esta medalla de oro en nuestro país hace algunas semanas? ¿Fue un flashback en ti recordar todo eso? Sí. La primera vez que entraste, quizás era muy chiquita, a Teletón, pero ya cuando te empezaste a familiarizar justamente ahí en el centro con el deporte.
Bueno, para mí una de las cosas más importantes y más, como de cierta manera, gratificantes de todo esto de los juegos fue uno de que yo estaba jugando con mi familia en la gradería, que es primera vez que pasaba eso porque nunca nadie me había visto jugar tenis de mesa. Yo llevo 10 años jugando, pero mi mamá, por ejemplo, nunca me había visto competir ni nada.
¿Verdad?
Y wow. De verdad, te lo juro.
¡Qué emoción! Una emoción total, imagínate, te ve competir. Sí. En quizás
absolutamente
sea una de las competencias más importantes de tu vida.
Sí. Yo hoy catalogo Santiago 2023 como la competencia más importante que yo tenía, independiente de los Juegos Paralímpicos, independiente de todo, por la magnitud de lo que fue para mí los Juegos para Panamericanos. Y lo otro que te iba a comentar es que, bueno, también fue muy fuerte como emocionalmente, porque yo cuando recién llegué a Santiago, porque como ustedes bien saben, yo soy de Temuco, cuando yo llegué a Santiago a los 16 años, yo llegué a vivir al centro de entrenamiento olímpico, que fue donde se compitió en Santiago 2023 en tenis de mesa. Estuve viviendo ahí 2 años en condiciones no muy buenas en realidad, no como en las óptimas condiciones que debiese vivir una persona. Entonces fue un proceso muy duro, fueron 2 años como de bancárselas en realidad, como en condiciones no tan favorables. Y donde yo dije en ese momento, a los 16 años, pucha, yo sé que tengo que bancarme esto para lograr ser buena en el tenis de mesa, para lograr que me vaya bien. Y el día que saqué la medalla de oro en los Juegos para Panamericanos en el CEO, fue emocionalmente súper heavy.
Me imagino porque además son tantas las historias, tantos los procesos que debe vivir un deportista en su carrera. Yo siempre digo que son procesos y que son procesos que finalmente te van dando o te van forjando esa personalidad, esa fuerza que uno tiene, que después cuando ya deja el deporte lo puede experimentar en la vida. ¿Cómo recibes todos estos toda esta nueva era del deporte adaptado, el deporte paralímpico en nuestro país, donde ya cuentan con un centro a donde tiene todas las condiciones para poder desarrollarse, para poder quedarse, para estar como se debe, forjando ya una carrera internacional para muchos?
Estamos expectantes en realidad, queremos empezar a entrenar pronto ahí. Creo que es un lugar que nos lo merecemos todos. así que hemos trabajado mucho para eso. Ya el deporte paralímpico creció a un nivel que realmente necesitaba un centro paralímpico para poder seguir desenvolviéndose. Así que qué bonito también para nosotros los deportistas paralímpicos, que no vamos a tener que andar buscando lugares para entrenar que quizás no son los óptimos, o mendigando quizás un sitio para poder hacer nuestro deporte, sino que ahora vamos a tener, como de cierta manera, nuestra casa propia, como digo yo, y vamos a poder llegar a nuestro lugar, que va a ser nuestro, que no lo van a pedir, que no lo van a pedir para un concierto, que no lo van a pedir para otra actividad deportiva, sino que va a ser solamente del deporte paralímpico.
¿Cómo proyectas el 2024 con en la mira estos Juegos Paralímpicos de París?
Uy, mira, la verdad es que voy con todas las ganas de que sea lo mejor. Yo siempre he pensado que la mentalidad es muy importante. Yo siempre tengo una frase que digo: lo que crees, creas. Y yo creo que va a ser algo muy bueno. Lo he ido visualizando de que va a ser algo muy positivo. No sé si habrá medallas claramente, pero de las ganas que tengo para entrenar, de las ganas que tengo para llegar, esas no me las quita nadie. La esperanza está intacta, así que vamos a dar lo mejor y, bueno, vamos a dar lo mejor para que nos vaya bien, claramente.
Queda, bueno, en estos momentos estás allá en Temuco, queda muy poquito para que se nos vaya ya este 2023. ¿Cuáles son las próximas competencias? Me imagino que hay un proceso de entrenamiento preparándose ya para lo que será tu próximo desafío antes de París 2024.
Sí, la verdad es que se viene un año súper duro deportivamente hablando. Previo a unos Juegos Paralímpicos, siempre el año competitivo es muy, muy duro. Nosotros empezamos a competir el 1 de febrero en Brasil, así que yo digo feliz año nuevo y ya el 1 estoy viajando a Santiago para poder entrenar, porque ya el 1 de febrero tengo que estar en Sao Paulo, en Brasil, jugando el primer torneo del año.
Tamara, me imagino que esto también es posible gracias al apoyo del IND, al apoyo del MINDEP, pero también la empresa privada creo que juega un rol fundamental en la carrera de todas y todos nuestros deportistas.
Sí, absolutamente. O sea, el apoyo que nos da el Ministerio, el apoyo que nos da el IND, el Comité Paralímpico, la Federación de Tenis de Mesa, maravilloso, nada que decir. Pero también hay cosas que nosotros lo tenemos que hacer por nosotros, en realidad. Por ejemplo, buscar auspicios de empresas privadas que nos quieran apoyar en nuestra carrera deportiva, súper importante. Yo tengo la ventaja de tener también auspicios con los que puedo viajar durante el año a los torneos que no me cubre el Estado, digámoslo así, me lo cubre mis empresas como Bodega San Francisco, Manpower Group, que también estoy con ellos hace poquito, Clínica Cela de depilación láser. Así que la verdad es que estoy súper contenta con eso, porque han sido años de trabajo duro, pero que han traído sus frutos.
Por supuesto, frutos súper positivos. Les deseamos lo mejor para este 2024, a disfrutar, a preparar el año nuevo, me imagino que en familia.
Sí, en familia, absolutamente. Okay. Hay que aprovechar, porque a veces el deporte no deja que sea en familia, a veces por competencia o qué sé yo. Me ha tocado estar afuera, ya llevo 2 años nuevo afuera de la casa, así que ahora vamos a aprovechar esto.
Lo mejor, así que un beso grande, un abrazo y con todo el 2024, que estés muy bien.
Muchas gracias, un abrazo grande. Chao.
Algunos creen que el éxito deportivo solo les pertenece a los hombres.
Por eso, Macarena Miranda está en la 91.7 para derribar este y otros mitos.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
¿Buscas tableros de OSB? Ahora puedes comprar directo de nuestra fábrica en el sitio tienda.lpchile.cl, donde podrás encontrar y comprar online nuestros tableros estructurales de OSB APA Protec para tus proyectos de construcción.
Si eres mujer y te vistes de corto, estás en el lugar indicado.
Esto es Mujeres al Deporte en ADN.
Y estamos en contacto con una deportista que este 2023 hizo historia para el deporte chileno. Nos referimos a la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández, nuestra sirena de hielo, quien tuvo en esta temporada lo más probable que ella me lo confirme, una de las más exitosas. Qué mejor que ella que nos cuente, pero antes queremos desearle un muy feliz cumpleaños este 31 de diciembre.
Hola, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por el saludo cumpleañero. Muchas gracias también por la presentación, de verdad.
No, muchísimas gracias a ti, Bárbara, porque sabemos que fue un año importante, sobre todo un primer semestre donde comienzas y donde concretas además tu segundo récord Guinness tras nadar en la Antártica con muy poquitos grados, cerca de 2 grados, a ver si en las aguas.
Sí, 2 grados Celsius.
Sin traje de neopreno. Pero esto no termina ahí, sino que luego conquistas en Nueva Zelanda tu sexto océano. Logras además podios importantes en el Mundial. Justamente me voy para atrás, cuando recién comenzaba este año, en el mes de enero. Así que yo creo que en general fue un muy buen año, ¿no?
Sí, oye, muchas gracias por mencionar estos nados, estos logros. En general siento que siempre el reconocimiento es en verdad para todo el trabajo en equipo que hay detrás de cada uno de estos tremendos desafíos. Nuestro nado en Antártica literal le dio la vuelta al mundo. Tenemos la máxima distancia jamás nadada, que son 2.5 kilómetros. Tuvimos mucha prensa internacional. Luego, bueno, y aparte que fue toda una odisea, porque nadé, tuve mi mundial en enero, donde fui campeona del mundo nuevamente, nos fuimos a Antártica, navegamos con la Armada de Chile casi un mes, wow. Sacamos este nado en Antártica, estuve 3 días con mi papá acá en Santiago, me fui a nadar a Nueva Zelanda, el que fue nuestro sexto océano. Entonces creo que eso, un nado, sacar estos nados de estas características tan extremas en aguas muy frías, pero algunos también en aguas más cálidas, pero muy extensos, nados de más de 9 horas, es el trabajo en equipo, ¿sabes? Mi entrenador, mi preparador físico, la Nutri, la Kine, tu familia. Entonces, de verdad, muchas gracias como por hacer mención. Siento que el término de este año me dejó un sabor un poco amargo, porque ninguno de estos logros fue reconocido, excepto por mis auspiciadores. Banco de Chile lo dio todo, se lo jugó, mis oficiales más chicos como Garmin igual, pero se sintió como fue un poco ingrato el proceso, pero la gente siempre ahí, siempre conmigo y ustedes también, así que de verdad les paso a dar las gracias por acompañarme en la carrera y entender cuál es el propósito. O sea, no es solo la medalla o solo el récord Guinness, sino que también tenemos un trabajo social súper marcado, hacemos muchas actividades gratuitas, muchas charlas a la comunidad, donde buscamos que las personas se acerquen al deporte, pero que también se atrevan a soñar en grande. Y eso yo creo que es lo que a mí me mueve, ese es mi motor.
Y es lo que tú lograste, recordando un poco tus inicios. Has ido visibilizando un área de la natación que seguro para muchas y muchos era desconocido. Lograste abrir un camino importante que seguramente en unos años más vemos cómo van a ver niñas, que ahora son niñas, luego van a ser adultas, que han seguido o van a seguir ese mismo camino.
Sí, me encantaría, de verdad. Creo que es lo más gratificante ver cómo la comunidad de natación de aguas abiertas en Chile crece y crece. Y también, especialmente las mujeres que se atreven y están nadando sin traje neopreno en lugares absolutamente remotos, como en Natales, el Estrecho de Magallanes. Entonces creo que esa comunidad, como volver a nuestras raíces también, a nuestros pueblos originarios, a amigarnos con las aguas vivas, digo yo, que son aguas que tienen corrientes, que tienen oleaje, que especialmente en Chile son muy frías, es lo que me motiva igual. De hecho, el 6 de enero vamos a tener una actividad gratuita en Caleta Barca con los nadadores de allá y las organizaciones, donde vamos a ir a hacer una charla y después vamos a ir a nadar a la baliza, vamos a estar todos juntos, van a cantar un post cumpleaños y también vamos a estar celebrando con ellos ahí, haciendo lo que más nos gusta, que es nadar.
Cuéntanos, hablamos de los grandes, de los logros, de esas proyecciones que finalmente se concretan, pero también en el mes de agosto, cuando ibas por tu séptimo océano en Japón, dadas las condiciones climáticas, tuviste que abortar esa misión, una misión que no solamente tiene que ver con la preparación, sino que también con un costo que no es menor, y nuevamente volver atrás y decir, bueno, ¿cuándo nuevamente me preparo?
Porque, o sea, fue...
Cuéntame. Ajá. Sí, sí.
No, que fue rudísimo, o sea, yo de hecho lo iba a mencionar también porque creo que íbamos con todo por nuestro séptimo mar, que era un nado que estaba planificado hace más de 6 años, con todo lo que eso significa, o sea, con el costo de unos pasajes altísimos, el estar allá en condiciones absolutamente distintas a las que la sirena de hielo nada, porque era en agua muy caliente, en unas condiciones, o sea, muy distintas, y no poder ni siquiera entrar al agua, porque claro, ahí había un tema climático y la organización siempre es la que manda, uno se supedita eso, pero tiene un costo emocional porque finalmente es como lo que no se logra, como lo que no se no, uno estaba allá y te juro eran miles de personas en Chile esperando el nado, pero también una comunidad latinoamericana y mucha gente latina alrededor del mundo que nos escribía que estaban todo el mundo esperando ese nado porque yo iba a ser la primera persona sudamericana en concretarlo y tan solo la tercera mujer latina. Entonces era un tremendo anhelo y eso significa también lamerse la herida, empezar de nuevo. Sí. De hecho, estábamos planificando ahí con todo lo que viene, quedé muy como muy muy triste porque finalmente lo que uno ve es el proceso. Y te hace cuestionarte y replantearte muchas cosas, no relacionadas solo a mi deporte, sino que también bueno, cuál es la vida que uno elige vivir, o sea, el que esos procesos también tienen que ser más amigables, del cuál importante es el equipo, esa gente y esas personas a las que uno literal les confía su vida y que en unas condiciones así están dispuestos a sostenerte. Y era un nado muy emocional porque bueno, la mayoría de las personas decían, bueno, pero no importa, se intenta de nuevo y te vamos a apoyar, y de hecho así fue también con el empresario Andrónico Luxit, que él como que ha apoyado mi carrera desde que empezamos, entonces eso te da una tranquilidad, pero lo otro era poder explicarle a la gente que era un nado que esperaban mis abuelos, que y mis abuelos ya no están conmigo acá, era un nado que mis papás llevan conmigo planeando, no de ahora, sino que desde cuando a los 17 les dije quiero ser aguas abiertas y quiero ser la primera mujer en el mundo en, no sé, nadar en la Antártica, terminar esto, como... Entonces es distinto, pero bueno, de intentos estamos hechos los hombres, así que hay que seguir luchando nomás.
Pero me imagino que, bueno, eso es parte también de estos procesos. Yo siempre digo que los procesos deportivos son interesantísimos porque no solamente hay cosas positivas dentro de ellos, sino que también hay situaciones adversas, pero también situaciones adversas que no es que se disfruten, pero es que es la manera que cuando logras ese valga la redundancia, el logro, como que lo sientes y lo disfrutas más. ¿Se proyecta se proyecta para este 2024?
Este 2024 en junio. En junio del 2024 ya estamos realizando la planificación. Yo tengo, bueno, compito ahora a finales de enero en Polonia, que son distancias en hielo, en carreras más rápidas, mucho más cortas. Tengo mundial en marzo, que la idea es volver también por este número uno y repetirnos ojalá ese podio si todo sale bien. Y de ahí, desde marzo, junio va con todo por Japón. Japón es nuestro 7 de 7 mares, es lo que estamos esperando. Así que ahí va nuestra lucha. Así que ese va a ser nuestro primer semestre 2024.
Me imagino que los desafíos vienen pronto, los desafíos que tienen que ver con las competencias para el primer trimestre de este 2024. ¿Nuevamente vamos por esas Copas del Mundo?
Sí, vamos a tener dos Copas del Mundo por un tema de presupuestos, porque bueno, por supuesto, Japón es un nado que planificamos durante 6 años, o sea, son costos que fuimos cancelando durante esos 6 años, y al apostar todo de un año para otro de nuevo, porque no, o sea, la organización no te devuelve dinero, los pasajes ya se perdieron, la estadía, todo eso ya son costos que se hicieron, significó que tuvimos que ajustarnos en los presupuestos, así que voy a meter solo dos Copas del Mundo, porque significa levantar todos esos recursos para Japón en estos meses que nos quedan. Así que ahí estamos. Por suerte tengo el apoyo de Banco de Chile, que ellos ya nos van a cubrir, nos van a ayudar con lo de los pasajes. Está también la Fundación Te Apoyamos y bueno, y ahí vamos organizándonos también con los auspiciadores más antiguos y también buscando algunos nuevos que nos ayuden a lograr este tremendo desafío que también busca posicionar a Chile en lo más alto.
¿Qué se sintió hace algunos días? poder verte así en concreto en el libro de Guinness 2024, hay que decirlo, la página 122, con tu
sí,
primer récord Guinness ahí en
ay,
el Estrecho
sí.
Magallanes.
No, tremenda emoción, sí. Era, bueno, ese fue nuestro nado a Cabo de Hornos cuando
perdón,
se cayó
Cabo de Hornos.
Antártica, el primer viaje a Antártica que organizamos. Porque bueno, este deporte es extremo, entonces hay muchas variables que no controlamos, no nadamos en condiciones ideales como en una piscina o en una laguna estática, sino que hay cosas que tienen que ver con el clima, con las variantes de las corrientes, con la fauna, y es la magia también de este deporte y esa conexión. Entonces, bueno, nuestro nado de Cabo de Hornos, que lo sacamos con el apoyo de la Armada de Chile y también de mi equipo, está en este libro. Entonces, por tanto, Antártica, nuestro récord Guinness de Antártica debiera salir como en la edición que del próximo año, como que hay un desfase ahí en los años, pero fue súper emocionante, fue muy lindo, de verdad, y aparte la gente, estaba todo el mundo tan tan orgulloso, y yo creo que yo nado para la gente, como para toda esa gente que todavía se atreve como a empezar de nuevo, a empezar de cero, como a seguir soñando, así que ese creo que fue el reconocimiento más lindo.
Hace algún tiempo te vimos ahí con una decisión que tomaron, bueno, con tu pareja, que fue congelar óvulos. ¿Cómo fue esa sí. decisión? ¿Cómo lo tomas?
Sí. Me imagino que fue complejo igual, o sea, creo que fue una... A ver, bueno, la decisión la tomé yo, en verdad, uh-huh. Tengo un pololo hace mucho tiempo y él ha sido súper respetuoso también como con todos mis tiempos, porque esto de los siete mares no son desafíos que uno pueda planificar de un año a otro, uh-huh. El estar compitiendo, creo que me ha costado tanto, como poder ser nadadora, como tener el apoyo del ministerio, como el apoyo de la gente... que no es una decisión fácil para mí decir no, ahora en verdad quiero ser madre y posponer todo esto que con tanto esfuerzo levantamos. Entonces el congelar óvulos creo que es una tremenda decisión porque te permite tener más tiempo, me permite poder soñar y seguir trabajando en estos desafíos sin descartar la posibilidad de ser mamá. Y bueno, les voy a contar una infidencia porque hicimos, pues, el doctor es lo máximo, nosotros lo hicimos en la clínica IBI, yo llegué todo mi calendario, mi equipo, o sea, mi entrenador Gabriel Torres tiene, no sé, más de 70 años, mi preparador físico también es hombre, entonces yo senté a todo mi equipo ahí, la única era la quine, a explicarles con pera y manzana qué es lo que íbamos a hacer, cuánto tiempo nos iba a tomar, cómo era esto de las hormonas, qué es lo que íbamos a hacer con el entrenamiento y todo, y nosotros estábamos preparando el cruce del Estrecho Magallanes, entonces hicimos la punción, hicimos todo este procedimiento y yo a la semana estaba cruzando el Estrecho Magallanes.
Así es, que en el mes de noviembre.
Un poco extremo.
En el mes de noviembre.
En el mes de noviembre.
Eso
sí,
solo.
Eso fue un poco extremo.
Solo es sí. Bárbara Hernández, nuestra sirena.
Yo también creo que es solo Bárbara Hernández.
Sí,
no, los doctores me querían matar y yo le dije, mire. Mi huevito y todo mi cuerpito está acostumbrado a nadar en la Antártica. Y aquí vamos a entrenar todo lo que se puede entrenar, obviamente con los resguardos, por algo es tan importante el equipo. Pero yo entrené 6 kilómetros diarios hasta el día de la punción, donde
wow.
Ahí no te dejan tomar agua ni y te hay que ir en ayuno porque hay anestesia general. Yo me fugué de la casa, literal, vine a nadar 40 minutos acá a mi piscina en la Católica y me fui a la clínica. Y allá ya me estaba esperando mi pareja, mi mamá, para pa poder hacer el procedimiento y todo. Pero yo creo que es porque nadar también es algo muy, muy emocional, muy mental para mí, ¿no? No es que en cada entrenamiento como que va a ser siempre a tope, o sea, también en un proceso así mucho más complejo con hormonas y donde finalmente hay un procedimiento quirúrgico, ¿vale? Como que nos tomamos esas semanas más tranqui, pero claro, yo necesitaba también sentir que estábamos construyendo y lo del Estrecho Magallanes era un nado por teletón, entonces no me iba a descartar de esa posibilidad de ayudar a la gente tampoco.
Me imagino, como lo haces día a día, Bárbara Hernández, te queremos desear lo mejor para este 2024. También, por favor, saludos a tu compañero, tu gran entrenador, Gabriel Torres, que diariamente te acompaña ahí en Universidad Católica, un club que también te ha dado todo su apoyo.
Sí, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por todo lo que hacen, por el deporte nacional, por las mujeres en el deporte especialmente. Y gracias por acompañarme en las buenas, en las malas, por estar en todas conmigo. De verdad, mi admiración y eterna. Y si puedo ayudar en algo, de verdad, solo dígalo. Así que un feliz 2024 y vamos que se puede. Aguante.
Así es, igual para usted. A soplar las velitas ahora, a celebrar con todo ese cumpleaños.
Sí, me encanta.
Doble celebración, año nuevo también. Un beso grande.
Me
que esté
encanta.
Muy bien.
Un besote, que esté muy bien. Chau.
Chau.
La mujer y el deporte femenino con todas sus variantes están en la 91.7.
El programa de ADN donde tienen cancha libre para hablar del deporte y de la vida.
Y nosotros nos reencontramos el próximo 2024 con más Mujeres al Deporte desde acá, desde ADN. Solo agradecer el apoyo que nos ha entregado la radio, el programa, agradecer a nuestro auspiciador LP por estar con el deporte femenino, no solamente con el tenis a través del WTA que hacemos cada año apoyando a nuestras tenistas, sino que también acá en el programa difundiendo, dando a conocer, visibilizando el deporte femenino en nuestro país. Agradecer también a nuestras invitadas, a Bárbara Riveros, a Tamara Leonelli, a la gran Bárbara Hernández, todas ellas unas genias. Gracias por compartir este último programa, de saber cómo fue el 2023 de cada una de ellas y, por supuesto, cómo se proyectan el 2024. Gracias, Vincenzo, por acompañarnos este día tan especial. Y, por supuesto, ahora a pasarlo bien, a disfrutar, siempre con cuidado. Recuerden, si beba, no conduzca, y cuidándonos los unos a los otros. Nos vemos la próxima semana acá en Mujeres al Deporte.
Dejar todo en la cancha no es patrimonio de los hombres.
Ellas también se la juegan y dejan la vida.
Durante una hora, la periodista Macarena Miranda nos presentó a grandes protagonistas.
Cerramos por hoy.
Mujeres al Deporte.
El programa donde conversamos del deporte y de la vida.
Mujeres al Deporte, solo por ADN.
Actualidad, deportes, noticias.